Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, los Apóstoles o Hechos de la Iglesia, Hechos capítulo 4, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? El tema de esta noche es sencillo, fácil de comprenderlo y es precisamente de nuevo para predicar. Ese es el tema. De nuevo para predicar. Dice la palabra del Señor entonces: puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué es denuedo? Se los voy a resumir. Apunté, bueno, hay muchas palabras, hay muchas expresiones, pero sería mucho. Dice: valor, energía, brillo, ánimo. Eso quiere decir denuedo. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche hay algo que he podido percibir dentro del espíritu de la iglesia, y es precisamente la falta de denuedo para predicar la palabra. No solo aquí en Tecpan, lo he visto en varios lados. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, yo trato de observar la vida, la conducta de la iglesia, la forma en que trabaja. No debemos de ocuparnos únicamente en que haya buen sonido, que hayan buenas cortinas, que hayan buenas sillas, que haya buen púlpito. Está bien. Esa es parte de una necesidad para poder tener un poquito más de comodidad, un poquito más de que se ajuste a nuestras necesidades. Pero yo quiero decirles en esta noche, hay algo que la iglesia nunca debe de perder, y es el denuedo para la predicación de la palabra. Para poder predicar la palabra del Señor necesitamos estar bien conscientes de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Porque si no estamos bien conscientes de lo que hemos recibido, yo quiero decirles por eso de que hay quienes que permanecen callados. Y eso pasa dentro de nuestra misión. Va para los que estamos aquí en esta noche y va para los que nos están oyendo en la transmisión. Hay muchos que permanecen callados. Cuando me refiero yo permanecen callados, no es que no hablen. Hay quienes que les gusta hablar mucho, pero menos del Evangelio. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nosotros debemos precisamente de aprovechar todas las oportunidades para poder predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo dejó la misión tan importante para la iglesia, ir por todo el mundo. ¿Y qué dice? Esa es nuestra misión. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Este pasaje que acabo de leer con ustedes acababa de darse un acontecimiento impresionante donde apedrearon a Esteban, habían decapitado a uno de los discípulos tan valiosos, persecución contra la iglesia, Pedro encarcelado y fue librado de la cárcel de una forma milagrosa de parte de Dios, puestos en libertad, pero les dijeron, bueno, los vamos a dejar en libertad, pero eso sí, les prohibimos que hablen más de Jesús. Así les dijeron. Vienen ellos y les hace la propuesta delante de las personas importantes de aquella época y les dice, consideren ustedes, les dice, es necesario obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Salieron de ahí, lo primero que empezaron a hacer es a predicar la palabra. Pero tenían un problema y es lo que podemos nosotros enfrentar. Resulta de que los discípulos faltaba algo, la llenura del Espíritu Santo en la vida de ellos. La falta de Espíritu, la falta de la presencia de Dios en la vida de uno, hace que uno se vuelva una persona tímido, hace que se convierta en una persona sin poder ser uno multiplicador del Evangelio. Multiplicar es aumentar, ¿no? Hay quienes que se convierten en lugar de multiplicar, se convierten en restar al Evangelio. Multiplicar es que usted venga y tiene 5, pues auméntelo por 8. Automáticamente le tira 40. Ahí van a comprender por qué les estoy diciendo esto en esta noche. Nunca se me olvida. La segunda vez que yo salí a evangelizar fue a por la zona 5 de la ciudad capital. Me pusieron con 2 diáconos de mucha experiencia. En el primero pues habló, la verdad es que muy bonita la forma que transmitió el Evangelio. De ahí habló el segundo. Y la forma que puso el mensaje en las manos del que nos estaba oyendo. Y como así era, por turno. Bueno, me dijeron, hoy te toca. Toca la puerta y hablas. Toqué la puerta. No salió nadie. Gracias a Dios, dijeron. De plano le vuelve a tocar al hermano, dijo el que comenzó, va porque pasó mi turno y lo pasé en blanco. Llegamos a la otra casa, como no salió nadie, me dijo, te vuelve a tocar otra vez. Toqué otra vez y no salió nadie. Gracias a Dios, dije. Cuando uno le hace falta valor, tiene uno miedo, tiene uno pena, tiene uno temor. ¿Qué necesitamos? Denuedo. Ya le dije que denuedo es valor, valentía. El denuedo es valentía. El denuedo es energía para predicar la palabra. Es brillo. Fácilmente uno se puede opacar, perder el brillo, el ánimo. Yo no sé cuál fue su experiencia ahora en esta pandemia. Pero yo quiero decirles, si usted cayó en plena pandemia, se mantuvo en silencio, yo le aseguro, el Señor Jesús dijo un día, si ustedes callan, las piedras hablarán. Uno no debe de callarse. Hay dos formas de transmitir el Evangelio. Y las dos formas, yo creo que es muy importante, importantísimo. Las dos hacen que un creyente se vuelva poderoso en este mundo. A través de las palabras, la primera parte, y la segunda parte, a través de nuestro testimonio. Sobre eso quiero enfocar la enseñanza en esta noche, porque he platicado con varios hermanos. Con varios he platicado. Se les ha ido de sus manos preciosísimas oportunidades y no lo han aprovechado. Espero que usted no sea uno de ellos. Porque yo quiero decirles, hermanos, eso de predicar aquí en el púlpito es, este no es lo más importante. El púlpito nos puede enfermar, el púlpito me puede dar a mí un lugar, un prestigio delante de los demás, pero esto alguna vez puede enfermar esto, el lugar, si yo no lo sé manejar. Yo quiero decirles en esta noche, la forma de predicar la palabra es a través de los dos aspectos que les hablé, y es afuera. Este es nuestro campamento, pero debemos de salir fuera de este campamento para anunciar. La palabra del Señor dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, ¿para qué dice? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es virtudes? Virtudes es el poder de Dios, hermanos, en la vida, en las manos de la iglesia. ¿Saben qué? Esa es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, llevar el Evangelio. ¿De gracia recibiste? ¿Debemos de darlo? De gracia. Pero quiero leer con ustedes algunos pasajes, pero este es muy importante. Denuedo para predicar. Quiero leer ahí en el libro de San Lucas, capítulo 21. San Lucas capítulo 21, voy a leer ahora en el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante, ¿quiénes dice ahí? Y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto ¿o será que dice? Oigan esto, hermanos, esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo debéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra, ¿y qué dice ahí? Y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchas promesas de Dios para la vida de la iglesia? Yo quiero decirles en esta noche, la palabra nos lleva a que no debemos de callarnos. No podemos callarnos. No se puede. La buena pregunta sería, ¿cómo son sus experiencias en la predicación de la palabra? Las oportunidades surgen como ustedes no tienen ideas, hermano. Las oportunidades se dan. Permitamos, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, permita usted que en su vida se desarrolle la sabiduría que da Dios. Esa sabiduría que viene del cielo, esa sabiduría divina que hace, hermanos, que de la boca de uno salga palabras que uno no lo tiene uno, por decir algo, no se propone uno nada de eso. La palabra de Dios tiene promesas para nosotros. Seréis llevados ante reyes, seréis llevados ante principados, ante gobernadores, pero será por ocasión de dar, ¿qué dice? Yo quiero decirles en esta noche, la palabra del Señor nos llama. Y somos los responsables en hacer que la luz, que la luz de la gloria de Cristo, que el Evangelio brille en este mundo de tinieblas. ¿O no creen usted? Bien. Jóvenes, ese grupo de jóvenes que pasaron aquí al frente hoy, yo quiero decirles, dejen que Dios se glorifique en la vida de ustedes. Yo no sé. Porque la vida de uno impacta donde quiera que uno esté. Hay que predicar, hay que transmitir el Evangelio. La buena pregunta es, ¿puede ser en la universidad? Se puede. Por algo estás estudiando. Por algo está metido en esas casas de estudios. Pero no es para que aparezca el nombre de uno en el libro de oro. No es eso, eso es lo de menos. La visión de uno debe de ser predicar la palabra de Dios a todas estas personas para testimonio a ellos. Así tiene que ser. La iglesia tiene una responsabilidad delante de Dios y es la predicación de la palabra. Por eso para poder predicar se necesita denuedo. Y el denuedo es eso que yo les dije. Esas oportunidades que no se deben de irse de nuestras manos. Tiene la oportunidad de predicarle a sus vecinos, hágalo. Tiene la oportunidad de llevar la palabra a su familia, hágalo. Tiene la oportunidad de transmitir el Evangelio, no sé ni a quien Dios le ponga enfrente, hágalo, hermano, para testimonio a ellos. La palabra del Señor tiene una promesa para nosotros y es de que se desarrolla una sabiduría que nadie lo podrá resistir, dice. Una sabiduría que alguien podría decir, bueno, ¿usted de dónde aprendió tanto? Es que la palabra del Señor, hermanos, es nuestra sabiduría. La palabra de Dios es un arma poderosa. Yo quiero decirles en esta noche, hay quienes que se convierten en de aquellas personas, pobre usted que se metió a ser cristiano. Usted se volvió evangélico, pobrecito. Qué pobrecito ni que nada. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, no somos las personas dignas de conmiseración. No. Somos las personas más dichosos que hay sobre este planeta Tierra. Porque usted, lo que usted porta no es cualquier cosa, es el Evangelio, la palabra de Dios. Tenía una plática con un señor, un montón de semillas que tenía ahí en sus manos. Y el Señor ahí dedicándole tiempo a sus semillas. Mire, fíjese que esta semilla para esto, para lo otro. Y se puso a explicarme. cómo reproducía el eneldo, cómo reproducía la cebolla, cómo reproducía. Y me empezó a explicar el Señor de todo lo que hacía. Y yo oyéndolo, y el don se miraba que lo que hacía de verdad sí le gustaba lo que hacía. Mire, yo madrugo, me dijo, vengo aquí temprano, desde las 5 de la mañana, estoy echándole agua aquí a las semillas, viera usted cuando esto crece, cuando esto nace. Y el Señor muy emocionado por lo que estaba haciendo, y por lo que me decía. Y le dije, qué bonito, le dije, hay una mejor semilla que esa, le dije. Como esta no hay, me dijo. Ah, bien, le dije. Sí, le dije, ahí, la siembra de la palabra de Dios, le dije. Mire, de lo que él estaba haciendo, nos pusimos a platicar. Nos salió el tema. Que la palabra de Dios es una semilla. Que hay que dejarla sembrada en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de los adultos. Pero responsabilidad de quién es. ¿De quién? De los adultos, dicen. De los pastores. De todos, hermanos, de verdad, la siembra de la palabra de Dios. Yo quiero decirles, no deje ir su oportunidad. Mire, Dios nos puede servir en nuestras manos las oportunidades más maravillosas. Aprovechelas. Así como lo ve. Dios da las oportunidades. Si estudia, si va al mercado, si va a cortarse el pelo en algún lugar, si va a comprar algunas sus vestiduras. Yo quiero decirle de verdad, yo no sé cuántos de ustedes han aprovechado las oportunidades, pero siento de Dios decirles, muchos hermanos se han callado. Muchos hermanos han perdido el valor de predicar la palabra. ¿Saben por qué es, hermanos? Eso de que le falte uno la necesidad de leer la palabra de Dios, no se vuelve una necesidad en la vida de uno. ¿Saben por qué es? Por falta de trabajo. ¿Saben por qué se le van a uno las ganas de orar? Por falta de trabajo. ¿Saben por qué empieza uno a tener problemas con otros? ¿Saben por qué empieza uno a tener? Por falta de trabajo. Los mejores inteligentes para poder asaltar, para poder extorsionar, para poder, son toda esa gente haragana que los tienen ahí amontonados en las cárceles. Sí. Perdón, pero la expresión, pero rascándose la barriga ahí, y los gobiernos dándole lo mejor de la comida, son los más terribles para asaltar. Desde adentro sentadito lo hacen. ¿Saben ustedes el peligro muy grande que puede darse? Hermanos, uno puede estar dentro de este recinto. Ah, sí, hermano, que tengo muchas luchas. Sí, que no me gustó la cara que alguien me hizo. Sí, que no sé qué. Sí, lo que dijeron de mí. Sí, que no me atendieron bien. Sí, que no me dieron dormir lo mejor. Miren, a veces le suceden un montón de cositas así por falta de trabajo. El trabajo nos lleva a clamar, a orar, a invocar el nombre de Dios. Será para ocasión, para testimonio a ellos. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Leamos ahora ahí en el libro de Filipenses, capítulo 1. Bueno, hay muchos pasajes, pero solo quiero leer algunos en esta noche para que comprendamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios? Filipenses capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el que dice. Oigan la experiencia del apóstol Pablo. Han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Sabe qué quiere decir si se enferma usted? Debe redundar o debe de resultar para el progreso del Evangelio.
Si tiene alguna oportunidad, debe usted de pensar para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Pretorio era el lugar donde juzgaban a los acusados. Era el pretorio, donde los llevaban en los tribunales, pues que conocemos nosotros hoy en día. En los tribunales. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de estar en los tribunales. Que lo trasladaban aquí para allá, que un rey lo dejaba para otro, que lo mandaba a otro. ¿Saben que el apóstol Pablo lo tenían así? ¿Saben por qué juzgarán a ese hombre? Pero en cada lugar, ¿sabe qué hacía el apóstol Pablo? Aprovechaba esa oportunidad para transmitir el evangelio a tal punto de que era bien conocido en todo el pretorio. ¿Por qué aquel hombre lo tenían ahí? Por eso él dice, se han hecho patentes en todo el pretorio, dice aquí. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más ahora a hablar, ¿qué dice? De la palabra sin temor. Oiga lo que pasó con los hermanos. Dice que al ver que su líder, que su maestro estaba siendo juzgado por causa de la palabra, del evangelio, dice que muchos hermanos más predicaban, muchos hermanos más hablaban del evangelio. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros, ¿qué dice? Oigan esto. Algunos predican a Cristo por dice aquí, por envidia, otros por contiendas, otros por dinero, definitivamente, otros por fama y por cuanto más. Pero saben ustedes que una de las características de la predicación del Evangelio debe ser por, ¿cómo? Oiga lo que dice aquí. Pero otros de buena voluntad. ¿Saben ustedes, hermanas, las oportunidades que tienen en sus manos de poder transmitir el Evangelio es maravillosa? Especial, digo yo. Hicieron una encuesta, ¿quién habla más, el hombre o la mujer? ¿Y quién dicen ustedes que ganó? ¿Quiénes ganaron? ¿Ah? Hicieron una encuesta, sí, literalmente. ¿Quiénes hablaban más? ¿Quiénes sacaban más plática? ¿Quiénes sacaban más charlas inmediatamente? O como decimos, ¿quiénes son más de ambiente? ¿Y saben quiénes ganaron? Las mujeres. Sí, las mujeres ganaron. Porque los hombres son más callados, son más reservados. Pero las mujeres no, las mujeres hablan. Pues, no vayan a pensar ustedes que por venir a la iglesia se libran de eso. No. Se debe de aprovechar esa oportunidad para hablar de Cristo Jesús, del Evangelio, de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. ¿Oigan lo que dice? Pensando añadir aflicciones a otro. Pero dice aquí, pero los otros, por amor. ¿Saben ustedes que lo que uno ama lo transmite, lo comparte, lo traslada? Sí. Por eso es de que si dentro de sus pláticas resulta más la plática de sus hijos, porque a veces pasa así. No, a veces pasa, muchas veces. Viera usted, ese hijo que tengo yo, ¡y qué tremendo ese hijo! Es un inteligentísimo, así agarra los números, así agarra el celular, que le hace así, que le hace así. Eso es lo que tiene en el corazón. Eso es lo que lleva adentro, porque eso habla con qué facilidad. Yo no sé cuál es su plática, pero ¿sabe cuál debería ser la mejor plática que usted debe tener siempre? Transmitir el Evangelio. Transmitir la palabra de Dios. Debemos de ser portadores del Evangelio de Cristo. Dice que se debe de predicar por amor, dice la palabra del Señor aquí. Dice, Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para... ¿Qué dice? La buena pregunta es si el Evangelio necesita ser defendido. Pablo, aquí dice Pablo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Saben cómo se defiende el Evangelio? Es la otra parte de la enseñanza con nuestra vida. Es la otra parte de la enseñanza. El Evangelio hay que defenderlo con nuestra conducta. Y dice aquí, para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto, ¿qué dice ahí? ¿Y qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que las experiencias dentro de la iglesia deben de abundar? Por eso siento del Señor trasladarles a ustedes esto, porque yo muy pocos testimonios oigo de la forma que Dios respalda la vida de muchos. Muy pocos de hoy. He tratado, no ahorita. Y vengo observando, oyendo, y me doy cuenta, hermanos, con qué facilidad nos podemos acomodar. Hace poco platiqué con tres jóvenes. Les dije, bueno, ¿y dónde están yendo a evangelizar? No, hermanos, no estamos saliendo. Platiqué con otros hermanos y ¿qué pasó? ¿Dónde están transmitiendo la palabra? Fíjese que no, hermanos, que estamos en pandemia, no se puede hablar. ¿Y quién dice eso? No se puede hablar en pandemia. Yo admiro, muchos han aprovechado la oportunidad. En plena pandemia, ahora que se desarrolló eso, la tecnología, yo me he dado cuenta de hay quienes que les mandan las cartas a sus familiares, aunque no vayan a los centros de estudio bíblico, los mandan, se los trasladan a sus amigos, que lo oigan o no lo oigan, saber, pero lo importante es, usted ponga la semilla, usted siembre la palabra de Dios, hay que transmitir el Evangelio. Si no se puede de esta manera, hay que hacerlo de otra forma. Dice aquí entonces, y me gozaré aún. O sea, el gozo del apóstol Pablo es ver que cómo la iglesia transmite, se convierte en un pueblo multiplicador del Evangelio. Hechos capítulo 8. Oigan este ejemplo muy bonito aquí. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué dice ahí? O sea, podía haber una excusa, pues mejor no hablemos porque no sea que nos persigan, no sea que nos encuentren. Pero dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué dice? Así es como comenzó. Así es como comenzó la iglesia. Dice que iban anunciando por todos lados, por todas partes. Hay tantas experiencias que se pueden vivir transmitiendo la palabra. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, no dejen ustedes pasar las oportunidades que Dios da. Fácilmente nos podemos acomodar y dejar de cumplir nuestra verdadera misión delante de Dios. Dice así: compra la verdad y no la vendas. Usted viene a escuchar la palabra de Dios aquí con tanto esfuerzo, paga su pasaje, paga tuk-tuk, paga no sé qué para poder venir, viene a oír la palabra de Dios. Ahora hay que transmitírselos a los demás. Sí. No podemos quedarnos callados, hermanos, de veras. Por eso, para la predicación de la palabra necesitamos denuedo. Una de las, les decía que una de las etimologías de la palabra denuedo es precisamente brío. ¿Saben ustedes, hermanos, de que fácilmente puede perder uno ese brío? puede uno tener una vida opacado por tantas luchas, por tantas pruebas, por tanta no sé qué. Yo quiero decirles, hermanos, cuando uno está en acción, está uno en trabajo, viene uno a la iglesia a oír palabra con necesidad, porque lo que uno oye, uno no se imagina que le puede servir mañana para responder ante el director, para poder evangelizar al jefe. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de evangelizar a sus compañeros de trabajo, de evangelizar a las personas que de donde menos se imagina uno, Dios da las oportunidades, hermanos. Un día, por una cuestión, ahí un señor me dijo, porque salió la plática, me puse a platicarle de la palabra, del evangelio. Me dijo, disculpe usted, me dijo, ustedes tienen una iglesia en Tecpan, ¿verdad? Me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque hay personas que también hablan igual que usted. No se identifican. Allá andábamos un día allá en adelante de Zacapa, Chiquimula. En lo que los hermanos fueron a comprar no sé qué cosas ahí en el mercado, ahí estaba un señor y me puse a platicarle ahí y le dije, mire, le dije yo, aprovechando la oportunidad de lo que vienen mis amigos, le dije yo, le quiero hablarle algo, y me puse a platicarle. Y le hablé de la palabra, y ¿sabe qué me dijo? En Huehuetenango ustedes tienen una iglesia, así me dijo. Imagínense, desde Chiquimula hasta Huehuetenango, extremo legítimo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque fíjense que allá habían unas personas que se dedican también. Mire, a quienes se encuentran les hablan de la palabra, me dijo. Dije, oh, gloria a Dios, cuánto conmovió mi corazón eso. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, de nuevo, para predicar la palabra. No solo trabaje. Si trabaja en una institución, aproveche la oportunidad. Y si me invitan a que llegue un día, yo llego, de verdad. De verdad. Si un día le puedan decir, miren, invitemos a alguien, aquí estamos a la orden hoy. Lleve la palabra, hermano, de verdad. Lleve el mensaje. Llevemos. Otro pasaje muy bonito dice aquí en el libro de San Marcos, capítulo 5. Este es un ejemplo muy bonito de lo que le pasó a un hombre. San Marcos, capítulo 5. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué dice ahí? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a predicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué dice? Esta es una forma, hermanos, muy bonito de poder predicar la palabra del Señor de las dos formas que les dije. Verbal. Y a través de nuestro testimonio. ¿Por qué es muy importante cuidar nuestro testimonio? Muchas veces les decimos a los hermanos, hermanos, cuidado con las modas, por decir algo. Porque hay una moda en el mundo donde los muchachos andan con el pantalón, pero bien pegado. Esa es una moda que sí es una realidad y arrastra muchas veces ese espíritu a algunos jóvenes que están dentro de la iglesia. Si vamos detrás de eso, yo quiero decirles, no tiene uno la solvencia poder decirle a los demás jóvenes, salgan de las esclavitudes del mundo, porque yo de ahí vengo. Porque si un joven es arrastrado por todas esas influencias, no tendría la solvencia para poder hablar. Por eso que hay que cuidar el testimonio. ¿Cuántas veces le hemos dicho a las jovencitas dentro de la iglesia, les hemos dicho, cuiden jovencitas su forma de vestirse? ¿Por qué? Porque si cuidan su forma de vestirse, se visten pudorosamente, no importa que los critiquen, no importa que los hagan de menos, eso no es problema, eso no es nada nuevo, ni será la primera ni será la última que lo critiquen por su forma de vestirse, pero la palabra del Señor establece. Pero lo que voy es esto. Cuando Dios ha hecho una obra en la vida de uno, tiene una solvencia para poder hablarle con libertad a los demás. A eso se llama testimonio. Ya. Cuando una hermana en su casa es cuidadosa en su forma de hablarse, en su forma de educar, en su forma, ese es testimonio. Y hay que cuidar. Hay que velar por esos aspectos, porque eso impacta mucho. Uno transmite un mensaje a los demás acerca de lo que uno está haciendo. Este hombre, fíjense, no cabe duda que él, después de haber recibido un milagro, porque este es el hombre, este es el gadareno, que la palabra del Señor dice, después de haber sido liberado, rotas esas cadenas, toda la obra que el Señor hizo en la vida de aquel hombre, y los nativos de ese lugar le fueron a decir a Jesús, Jesús, mejor vete de aquí. Ya se murieron miles de coches que se fueron a tirarse al mar, vamos a tener pérdidas, y mejor vete de nuestro contorno. Y viene el Señor, miren hermanos, tranquilo el Señor, viene Él, está bien. Dice que se subió en la barca. Cuando se subió en la barca, dice que aquel hombre que había sido liberado, que había sido rotas esas prisiones, esas cadenas, dice que viene, quería subirse en la barca, quería andar con el Señor Jesús. Viene el Señor, dice que no se lo permitió. Le dijo, no, ve a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Eso, los tuyos son tus vecinos. Son tus primos, son tus amigos, son tus conocidos, son esos jóvenes que con quienes uno ha crecido, con quienes uno se relaciona. Ve a los tuyos. Yo les quiero decir en esta noche, vamos a los nuestros. Se puede decir, hermano, yo ya le platiqué 5 veces, no se preocupe, le puede hablarle 100 veces, no hay límite. Vamos a los nuestros. Porque yo estoy seguro que hay mucha familia que no los hemos convertido todavía. No nosotros, pero por lo menos que le llegue la palabra de Dios por su medio, que usted pueda hacer un puente para trasladar la palabra del Señor. Ve a los suyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice que aquel hombre entendió su papel, entendió que era lo que tenía que hacer, no era andar a la par del Señor Jesús. Lo que les decía, pues gracias por esas cortinas limpias, por todo lo que hacen y todo eso, pero ve a los tuyos. Esa es una de las misiones tan importantes del Señor. Vamos, afuera. Vamos, iglesia. Sigamos siendo portadores de esas buenas nuevas. Dice que aquel hombre entendió, comprendió su función, su responsabilidad. Dice que salió y comenzó a predicar la palabra del Señor. Y dice que muchos glorificaban a Dios. ¿Verdad que qué importante es nuestro trabajo? Como decía el hermano Edwin cuando preguntaba cuántos han sido sanos aquí del COVID o cuántos nos hemos enfermado. Yo quiero decirles, hermanos, no es por gusto que Dios nos haya enfermado y Dios haya hecho una obra en nuestra vida, no es por gusto. Es para que otros glorifiquen a Dios. Hermanos, yo quiero decirles, la palabra de Dios se puede predicar. de estas dos formas, verbal y con el testimonio. El testimonio de ese hombre, después de que lo vieron, cómo andaba en las prisiones en que andaba, dice que muchos glorificaron a Dios. Ahora quiero leer otro pasaje porque esto es muy bonito. Y de, ahora lo transmite el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, dice, el mensaje va directo aquí del apóstol Pedro, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean, ¿qué dice? Sin, ¿qué dice? Entonces, si no hay palabras aquí, ¿qué es entonces? Conducta. Así se entiende de una forma clara. Dice, ganado sin palabras por la conducta de sus esposas. Mire qué bonito esto. Usted podría decir, bueno, no puedo hablar muy bien, me da miedo hablar. Basta bien, pues, si le da miedo hablarle a alguien, yo, bueno, ahora con la conducta. Entonces, porque aquí el apóstol Pedro, oigan la forma que lo detalla de una forma comprensible, considerando vuestra conducta casta y... Miren qué bonito esto. Este es testimonio. Vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro, de vestido lujoso. Alguien nos preguntó en una oportunidad, nos dijo, hermano, ¿será malo usar una cadena de oro? Preguntó alguien. ¿Qué le hubiera respondido usted? Porque preguntas como eso salen muchas veces. A veces hay jovencitas, hermano, ¿y será malo usar pantalón? A veces nos preguntan. A veces, hermano, ¿y será bueno, será malo pintarse uno las uñas? Así nos preguntan algunas veces. Regreso a lo que les decía. La palabra del Señor nos llama a tener buena conducta. Porque cuando uno tiene buen testimonio, tiene solvencia para poder hablarle a otro. Aquí siento yo donde fallan muchas veces. Hay jóvenes que fallan en cuanto a esto. ¿Con qué solvencia pueden hablar si no están libres? Si no han sido libres aún de muchas corrientes que hay en el mundo. Oigan lo que la palabra del Señor dice aquí. Vuestra conducta, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuoso, vuestro atavío no sea el del externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, del corazón, en el espíritu, en el incorruptible, dice, ornato de un espíritu, ¿cómo dice ahí? Afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí habla precisamente de lo que puede impactar la conducta de las hermanas. Muchas personas pueden convertirse al Evangelio por la buena conducta. Pero regresando a lo que les decía, porque parece que quedó algo ahí a medias, ¿verdad? Alguna vez se nos hace esa pregunta, hermano, ¿y será malo eso de usar una cadena? ¿O será malo usar un arete? ¿O será malo usar que no sé qué? Algunas veces así las preguntas nos llegan así tan directos. ¿Qué piensan ustedes? No tanto qué pensamos nosotros ni qué piensa la iglesia vivando la fe. Aquí está la respuesta tan nítido. Yo no sé si ustedes lo pueden comprender. Así de fácil, no. Aquí no hay mucho que pensar, cómo es, nada. Lo que pasa es que la palabra del Señor norma la conducta de la iglesia, de los varones, de los ancianos, de los niños, de las mujeres. ¿Qué sucede cuando uno se ajusta a esa conducta que la palabra del Señor establece? Va a impactar a muchos. Si por algo Dios nos permitió estar en el mundo, ¿cómo me agradó un día lo que hizo un día una persona que llegó a la iglesia? No a la central, sino que una de las iglesias, y vio que, dije, este señor es nuevo, dije, esta es una persona que seguramente es nuevo, de plano lo invitaron. Y le dije yo, bienvenido. Le dije, qué gusto tenerlo en nuestra reunión. Le dije, mire, me dijo, yo solo vengo porque quería saber qué le hicieron usted a esa persona que va allá, me dijo, y me lo señaló. ¿Lo conoce? Me dijo, sí, le dije. Ah, ¿cómo no? Le dije, es el hermano. Y le dije el nombre y está en la iglesia. Pues fíjese, me dijo, ese hombre, ese era el que organizaba las fiestas de fin de año en mi empresa, me dijo. Ese era cuando había cumpleaños, era el primero, el que brincaba en arreglar todo, en pensar en los preparativos, que no sé qué. De un tiempo para acá yo le he visto que ya no lo hizo, me dijo. Y vi el cambio. Y vi cómo él fue transformándose, pero en lugar de verlo así con una cara más enojado, lo veo, pero alegre cada vez que viene a la iglesia, regresa alegre y es más dinámico y trabaja y responsable. Y dije, voy a ir a ver qué le están enseñando. Va que habla mucho la conducta. Esa es la otra forma de transmitir el evangelio. Esa es la otra forma de poder evangelizar a otros. Entonces, cuando estamos libres de todas estas contaminaciones que le digo, uno puede hablar con solvencia, así, tranquilo a otros. Bueno, yo digo que lo dejamos aquí. Yo no sé cuántos entendieron el mensaje. ¿Sí? La idea no es venir a regañarlos. Nuestro compromiso es con Dios. Tal vez le ha faltado espíritu para poder hablar a otro. ¿Cuál es la solución? Hay que pedírselo al Señor. Tal vez le ha faltado valor para poder seguir evangelizando. Hay que pedírselo al Señor. Nos podemos oxidar. Porque una de las expresiones de la palabra de nuevo es brillo. Se oxida uno fácilmente. ¿Saben ustedes que el oro se oxida? Sí. No sé que aquí tenga yo pedazos de oro o perlas tan preciosas, pero con óxido encima. No, tenemos que seguir puliéndonos en el trabajo. Y el lugar que estaban, dice la palabra, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Yo quiero decirles, no, nada nos debe de callar, nada nos debe de desmotivar. Al contrario, sigamos cumpliendo nuestro trabajo, nuestra misión delante de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y por algo Dios nos tiene en este lugar, ser instruidos para llevar el mensaje a otros. Amén.